Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya de vuelta de Roma, donde hemos vivido y contado un acontecimiento de enorme significado para la Iglesia y para el mundo. León XIV se ha convertido en el Papa número 267 de la historia. Se abre una nueva etapa que vendrá sin duda caracterizada por la continuidad con el pontificado anterior, pero también por una renovada esperanza. De todo lo vivido estos días, hoy quiero hablar de una imagen. Una de las escenas que más me conmovió en todo el momento de la elección del nuevo Papa fue, sin duda, la bella sonrisa y la profunda felicidad, admiración del cardenal bosnio Vinko Puljic desde el balcón de la Basílica de San Pedro durante la presentación de León XIV. Esa expresión sincera y luminosa, enmarcada por la gravedad de su enfermedad y el hecho de que inicialmente no tenía previsto participar en el cónclave, transmite mucho más que alegría. Es un testimonio silencioso, pero elocuente de fe, fraternidad y esperanza. Verlo allí, frágil, pero presente, feliz, no por sí mismo, sino por la Iglesia y por su amigo, el nuevo Papa, nos habla de una amistad que trasciende las palabras. Un gesto sencillo, profundamente humano, cargado de sentido, en un mundo que muchas veces se vuelve frío, individualista y desconectado, su sonrisa se convierte en un mensaje poderoso de la cercanía que tanto necesitamos. La amistad verdadera, como la que seguramente lo unía al nuevo pontífice, se muestra justamente en estos momentos, en la capacidad de alegrarse por el otro, de acompañar incluso cuando el cuerpo ya no tiene fuerzas de estar. El cardenal Puljic con ese gesto nos regala una imagen del evangelio vivido, la amistad como lugar de encuentro, de consuelo, de comunión. Esa misma cercanía la vivieron los apóstoles con Jesús. No eran perfectos, pero eran amigos. Y Jesús no los llamó siervos, sino amigos. Una amistad nacida de la convivencia, de la confianza, de compartir la vida, no fue una relación idealizada. Estuvo marcada por dudas, caídas y reconciliaciones, pero fue real, porque la amistad, para ser verdadera, exige cercanía, conocimiento mutuo, tiempo y entrega. La amistad auténtica es un reflejo del amor de Dios. Precisamente el Papa Francisco, en la exhortación Christus Vivit, fruto del Sínodo de los Jóvenes, habla con ternura sobre ello y nos recuerda que la verdadera amistad es un don de Dios. No se trata de un vínculo útil o interesado, sino de una relación que se cultiva desde la gratuidad, la escucha y la acogida. Un encuentro verdadero que transforma y enriquece, porque solo cuando nos abrimos al otro en profundidad podemos conocerlo de verdad y dejar que nos conozca. La sonrisa del cardenal Puljic nos recuerda que aún en la fragilidad se puede ser testigo de la alegría del evangelio y que una amistad verdadera, cuando nace de Dios, se convierte en luz para el mundo. Y a esta hora de la noche es momento ya de conocer toda la actualidad de la Iglesia en España y en el mundo, aunque en unos minutos profundizaremos junto a nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Te cuento que este domingo, el 18 de mayo, tiene lugar la misa de inicio de pontificado del Papa León XIV, que tendrá lugar a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro. La representación de la Conferencia Episcopal Española correrá de la mano de su presidente y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, el vicepresidente y arzobispo de Madrid, José Cobo, y el secretario general, Francisco César García Magana. Ana Torres.
¿Qué tal, Irene? Buenas noches. A la cita también asistirán los reyes de España, sus majestades don Felipe y doña Leticia. De esta forma, los monarcas regresarán al Vaticano 3 semanas después de asistir al funeral del Papa Francisco y será la primera vez que acudan como reyes a una ceremonia de inicio de pontificado. Encabezarán de esta forma la delegación española en la celebración en la que Robert Francis Prevost recibirá el anillo del pescador y el palio, símbolos del poder pontificio. Junto a sus majestades también acudirá el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Una ceremonia que puede seguir en directo en 13, el próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana.
y que te contaremos también aquí en COPE. Gracias, Ana. Y el Papa León XIV estrena redes sociales. Victoria Montaner.
Ha sido este martes, Día de la Virgen de Fátima, cuando el pontífice ha publicado su primer post en su nueva cuenta de Instagram, @pontifex, Papa León XIV, con un mensaje que ya le escuchamos pronunciar en su primer discurso, cuando salió al balcón central de San Pedro, tras ser elegido por los cardenales como el Papa 267 de la Iglesia Católica.
La pace sia con tutti voi.
La paz sea con vosotros es también el inicio de ese primer post escrito en varios idiomas diferentes. Se convierte así Irene en el segundo pontífice con cuenta de Instagram tras la de Francisco y recoge también la herencia de la cuenta de X, el antiguo Twitter de Pontifex, el antiguo Twitter que también utilizaba su predecesor, el Papa Francisco.
Gracias, Victoria. Y el fenómeno migratorio es una de las principales prioridades humanas y sociales para la Conferencia Episcopal Española. Es por ello que una delegación ha viajado hasta Dakar en Senegal para trabajar en el desarrollo del proyecto de hospitalidad atlántica. Su objetivo, conseguir que se promuevan entre los migrantes rutas más seguras y dignas con una información verdadera que contribuya al ejercicio libre de migrar.
Un poco lo que se detecta es que a veces las informaciones que tienen son informaciones marcadas no por la realidad, sino por a veces ideas de falsos paraísos que ni mucho menos son los que les esperan. Por eso la información de cara a salvar vidas. Un poco el objetivo es salvar vidas.
Acabas de escuchar a Monseñor Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo Ferrol y presidente de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal, quien ha encabezado el grupo que se ha trasladado hasta el país africano. Ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE para explicar cómo han sido estas jornadas de trabajo y el hecho de que el número de fallecidos sigue siendo desconocido, porque según apunta nuestro invitado, no se saben cuántos migrantes parten, pero sí que la mitad de las barcazas quedan en el mar. Te cuento también que desde este domingo los fieles pueden venerar de nuevo el cuerpo incorrupto de Santa Teresa de Jesús en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen en Alba de Tormes, Salamanca. La exposición del cuerpo promovida por la Orden de los Carmelitas Descalzos estará disponible hasta el próximo 25 de mayo. Y nos vamos a Madrid. La paradera de San Isidro Labrador volvió a llenarse este jueves con miles de madrileños que entre chulapos, claveles y rosquillas se dieron cita para honrar a su patrón en una jornada que ha combinado fe, folclore y compromiso comunitario. La tradicional misa, presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, quien hizo hincapié en seguir el ejemplo de San Isidro y no perder de vista a los más vulnerables de nuestra sociedad.
Aún estamos muy lejos de quedar satisfechos en la atención a las personas sin hogar o a los menores en desventaja, solo por señalar dos situaciones que nos duelen especialmente. Ojalá que el empeño de San Isidro por ayudar a sus vecinos se siga traduciendo en pautas para que nosotros seamos buenos vecinos, implicados unos con otros.
Te hablo ahora de una problemática que no tiene fácil solución. Es el diagnóstico que se hace hasta el momento de la situación del medio millar de personas sin hogar que pernoctan en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Belén Ibáñez, COPE Madrid.
No es algo nuevo que haya personas viviendo en el aeropuerto, nos dice don Pablo Seco, el capellán, aunque ahora, con tanta lluvia, puede que haya más personas. El aeropuerto les brinda lo que no tienen en la calle, un techo, seguridad, agua caliente, transporte y, sobre todo, libertad.
Pues es un problema de siempre, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol, porque al fin y al cabo todos somos seres humanos y pues tenemos miedo a la debilidad y a las inseguridades, pues es un sitio que se escoge para pernoctar.
Y no todos quieren ir a un albergue.
No vas a pedir que alguien se lleve a esa persona porque afea, porque a lo mejor no huele bien o por lo que sea, ¿no? Pero que no es un problema de fácil solución. Y tú podrás mover el problema y desplazarlo de un lugar a otro, pero pues eso, pues el potenciar a la persona, animar a la persona, educar a la persona, construir su fraternidad, es un proyecto de años, es una entrega de la vida.
Hay muchos perfiles, los que tienen trabajo y van a dormir y los que rechazan acudir a un albergue porque prefieren libertad. En todos los casos se requiere de un trabajo largo para lograr la reinserción o al menos para que vivan con la dignidad que posee toda persona.
Y un último apunte, cita en Teruel. La ciudad aragonesa acoge del 23 al 25 de mayo el Congreso La Esperanza Emergencia Social que promueve la diócesis de Teruel y Albarracín en el marco del año jubilar.
La falta de esperanza precisamente es una de las características de nuestra sociedad actual que afecta a muchas personas, incluso a jóvenes y niños. Por eso conectando con esta realidad social compartida con tantas otras personas que no comparten nuestra fe. Y en el marco de este jubileo 2025 sobre la esperanza, hemos organizado este congreso.
José Antonio Satué, obispo de Teruel, Albarracín, ha explicado en Eclesia al Día en 13 que bajo el lema Emergencia Social se invita a reflexionar en estas jornadas sobre cómo cultivar la esperanza en mitad de las crisis actuales del mundo, tanto las de tipo personal como las que vivimos en comunidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Se cumple algo más de una semana desde la elección del nuevo Papa León XIV, un religioso agustino cuya experiencia misionera, que por cierto desarrolló durante varias décadas en Perú, estoy segura que será de gran riqueza para su pontificado. Allí conoció en el año 2019 a nuestro siguiente invitado, el agustino recoleto Antonio Carrón, que hoy es consejero general de esta orden en Roma. Muy buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches. Saludos desde Costa Rica.
Buenas tardes, entonces.
Buenas tardes también desde aquí, sí, sí.
Antonio, cuántas emociones. Habemus Papa, y es nada más y nada menos que el cardenal Robert Prevost, Roberto para los amigos, que se ha convertido en el Papa León XIV, una persona que conoces bien. No sé si te ha sorprendido la noticia de alguna manera. ¿Cómo viviste ese momento?
Pues sí, por supuesto, fueron momentos muy emocionantes y que duda cabe que nos sorprendió a todos. Sabíamos que el entonces cardenal Prevost tenía un perfil muy apropiado para convertirse en papa, pero es difícil también creer que alguien a quien conoces, con quien te has comunicado por WhatsApp, con quien te has reunido, con quien has comido, pues se convierta en papa. Justo el miércoles, el primer día del cónclave, pues había estado colaborando con Radio Vaticana, un poco comentando esa primera fumata negra que nos tuvo a todos pues tarde, hasta la nueva noche, y el jueves estaba en la plaza con algunos hermanos de allí de la comunidad, y recuerdo que justo después de conocer la noticia, pues me acerqué también a la puerta de la Curia General de los Agustinos. Allí me encontré con Alejandro, con el prior general,
Alejandro Moral,
nos dimos un abrazo, y fue realmente pues un momento muy bonito, muy emocionante.
Estaban emocionadísimos. Yo además estaba retransmitiendo para 13 en esa azotea de esa casa agustina ese momento, y la verdad que tuve ocasión también de hablar con alguno de ellos. Estaban, no les salían las palabras, era un momento emocionantísimo, de verdad.
Muy bonito.
Decíamos que en 2019 tuviste oportunidad de conocerle en Perú, precisamente bueno, pues compartiendo esa experiencia misionera, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué rasgos, bueno, personales o espirituales destacarías de él que puedan marcar de alguna manera su pontificado?
Pues vamos, yo lo conocí precisamente allí, en ese contexto. Había terminado de dar unos cursos en Perú y luego aproveché para visitar a algunos de los obispos de la orden en diferentes lugares, en Cajamarca, en Chota, y terminé en Chiclayo, porque allí pues hay una muy bonita relación también entre las dos comunidades de agustinos. Y pues desde el principio lo he conocido como una persona muy cercana, muy, muy sencilla, muy con los pies en la tierra. Me acuerdo que iba a los cumpleaños de los frailes que se celebraban allí en la comunidad. Y creo que eso es lo que verdaderamente pues podría destacar más de él, además de su conocimiento de lo que es el contexto de la Iglesia en estos últimos años, sobre todo al frente del dicasterio de obispos. Pues creo que ha tenido una oportunidad de abrir mucho la perspectiva, pero una persona pues creo que con los pies muy en la tierra y muy sensible a las necesidades.
Cabe destacar, Antonio, porque bueno, puede llevar a equívocos, ¿no?, que los agustinos como el Papa León XIV y los agustinos recoletos, ¿no?, donde tú perteneces, son órdenes diferentes.
Sí, todos formamos parte de la familia agustiniana. La Orden de San Agustín pues nace en el siglo XIII como iniciativa de Inocencio IV, luego también lo impulsa Alejandro IV, y los agustinos recoletos pues nacimos precisamente a partir de los agustinos, de la Orden de San Agustín, en un capítulo provincial celebrado en Toledo en 1588, y se puede decir que es una reforma dentro de la Orden de San Agustín. Lo de recoletos pues significa una forma de estar recogido, Recoletos. Es un movimiento espiritual de la época. Precisamente el Paseo de Recoletos de Madrid pues viene de los Agustinos Recoletos, en el actual edificio de la Biblioteca Nacional. Ahí estaba una de las comunidades. Y de alguna forma, pues yo creo que a día de hoy pues son elementos pequeñitos los que a lo mejor pues pueden marcar alguna diferencia, pero por supuesto mucho más pues lo que nos une que lo que nos separa, y creo yo que poquito a poco pues vamos caminando cada vez a buscar más formas de unirnos. Y así como en un momento pues todos aquellos que seguían la regla de San Agustín, pues el Papa les dijo que se unieran, oye, quién sabe si a lo mejor dentro de algún tiempo, o ahora con un Papa Agustino, pues también buscamos cada vez más esa unión.
Antonio, después ya en Roma los dos, porque el Papa Francisco llama al Cardenal Prevost como prefecto del Dicasterio para los Obispos, como decías, también como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Tú estás allí también destinado en la Curia General de la Orden, pero habéis tenido oportunidad de encontraros más veces.
Sí, sobre todo pues cuando he tenido ocasión de ir a la Curia de la Orden de San Agustín, él regularmente iba por allá para comer, para compartir con los hermanos, pues siempre había ocasión de encontrarse con él, de saludarlo. También muchas veces que he tenido que viajar a Perú, había algunas personas que me daban algunas cosas para llevarle, y ha sido pues siempre bonito reencontrarse, y siempre que nos hemos saludado pues con mucho cariño.
¿Cómo has visto al Papa en esta primera semana? Porque la agenda ha sido un poco intensa, ¿eh?
Sí, intensa. Y realmente yo también he estado un poco fuera de juego porque he estado entre México y Costa Rica, he podido ir siguiendo cosas así muy puntualmente, pero me sorprendieron mucho, por supuesto, pues esas primeras palabras que nos dirigió en el ámbito de ese primer momento que salió al balcón, esas palabras de paz, de unidad, de reconocerse hijo de Agustín, el encuentro que ha tenido, pues, por ejemplo, con el italiano, con el tenista Sinner, creo que ha sido algo muy bonito también.
Bueno, y además que comparten la afición del tenis.
Justo. Ese deseo de viajar a Nicea, ¿no? Sí. O sea, son pequeños detallitos que creo que van marcando ya por dónde va a ir y los grandes momentos que nos va a dejar.
Que, por cierto, una de sus primeras visitas ha sido a la Madre del Buen Consejo, que tiene un significado creo que bastante especial para lo que es la familia agustiniana, ¿no?
Sí, además Genazzano es un lugar muy, muy especial. Además allí siempre está Ludovico, que es el rector del santuario, una persona que como buen italiano, nada más verte, pues te planta dos besos así y te deja un poco descolocado. Pero realmente además él siempre destaca eso, que no es la Virgen del Buen Consejo, sino que es la Madre del Buen Consejo, porque es madre. Y qué bonito ha sido que fuera uno de los primeros lugares que el Papa León XIV pues quisiera visitar, porque realmente es una de las advocaciones más bonitas que como agustinos pues tenemos.
Antonio, actualmente estás coordinando las distintas áreas de educación de los agustinos recoletos en el mundo. De hecho, creo que te encuentras, bueno, nos decías antes que estabas en Costa Rica, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso, pero esta semana el Papa ha mantenido un encuentro con los hermanos de escuelas cristianas fundados por La Salle, y en sus palabras, que yo creo que puede tomar nota todo el mundo educativo, recordaba la importancia de vivir la enseñanza como ministerio y como misión. Nos jugamos mucho en el ámbito educativo, ¿no?
Sí, ciertamente hoy día la educación es una de las plataformas evangelizadoras que la Iglesia pues tiene, y creo que lo vi un poquito también ayer, pues insistía el Papa en cómo educar, pues es necesario hacerlo con creatividad frente a los retos, a los desafíos actuales, ¿no? Hablaba pues de esa realidad de los jóvenes hoy que viven desde ese contexto de superficialidad, de relativismo, de aislamiento, y el Papa pues invitaba a los hermanos de la Salle, nos invitaba a todos los educadores también pues a asumir estos desafíos y también a vivir la educación como misión y como verdadera vocación, ¿no? Destacando pues que la dedicarse a la educación, se lo decía yo ayer también aquí a los profes de la ciudad de los niños donde estoy, pues que la educación pues no es solo un trabajo, no es solo pues una profesión, sino que es una verdadera vocación a la cual pues la Iglesia nos invita a llevarla adelante.
Y además una máxima de los últimos pontificados.
Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que es pues una de las prioridades hoy de nuestra iglesia, porque es donde tenemos todos los días ocasión de acompañar tantas personas, tantas vidas, tantos procesos y también de dejar pues ese mensaje de Jesús en la vida de tantos jóvenes, de tantos niños, de tantas familias.
Volvemos a Costa Rica, donde creo que estás visitando un proyecto muy bonito que tenéis allí los agustinos. Me hablabas de la ciudad de los niños, cuéntanos.
Pues la verdad que es uno de los lugares más impresionantes que yo me he encontrado en estos años visitando tantas presencias de la orden en la educación. Pues pensad en 170 hectáreas, ayer hacía el cálculo, son unos 230
Qué
campos
barbaridad.
De fútbol, donde
sí.
se acoge a unos 500 jóvenes, son adolescentes, jóvenes en situación de vulnerabilidad, de riesgo social, y desde aquí, desde hace más de 50 años, pues se les ofrece una segunda oportunidad a través del acceso a la educación, al trabajo, a una vida digna. Se les ofrece una formación técnico-profesional y sobre todo pues esa oportunidad que no han podido tener quizás en sus familias. Y realmente pues es algo que ves, que transforma la sociedad, que transforma pues este contexto de Costa Rica, y además poderles dejar esa impronta agustiniana pues es algo que llena de sentido nuestra labor en la educación.
Y además, Antonio, yo sé que tú has sido profe de además de muchas edades, has tenido alumnos de todas las edades. Claro, cuando uno conoce tantas historias de cerca, ¿no? Y ve cómo es capaz, ¿no? de que la educación transforme su vida, ¿no? Decías tú, transforma la sociedad, y es cierto, ¿qué siente?
Pues se siente que realmente estamos contribuyendo un poquito. Con todas las imperfecciones y con todas las limitaciones, pues estamos contribuyendo a esta misión, ¿no? A esta misión de encomendada por Jesús, de llevar su mensaje a tantos lugares. Y sí, sí que es verdad que es muy, muy bonito, muy, muy gratificante. La educación es muy complicada también, y pensemos estos contextos en los cuales pues nos movemos también con tantas situaciones complejas a nivel familiar, a nivel personal. Y de alguna forma, pues por un lado es muy gratificante y por otro lado confirma que nuestra misión pues tiene sentido.
Pues con ese sentido de la misión nos vamos a quedar. Gracias, Antonio Carrón Agustino Recoleto, consejero general de esta orden, además de coordinador de sus áreas de educación, apostolado social y comunicación. Ah, y granadino, que tú hay que decirlo.
A ver, lo de granadino
de adopción.
Hay que ponerlo entre comillas, justo, justo, que como ahora le diga a mis padres que no nací en Madrid, pues me van a regañar. Pero sí, sí, por supuesto que Granada pues está siempre en el corazón, fue donde inicié mi misión también, pero bueno, originariamente de Madrid, que si no mis madrileños también se me van
Te
a
Te sentimos muy cerca, ¿eh? Muy madrileño también. Un placer, Antonio Carrón, y muchas gracias por atendernos.
Bueno, pues gracias a vosotros y buenas noches por allá.
Este fin de semana, un elevado porcentaje de los fieles que pueblan Roma y el Vaticano comparten vocación, comparten una misma manera de vivir su fe. Hablamos de la manifestación de religiosidad popular más presente en nuestro país, las cofradías y hermandades. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Una forma de vivir y de expresar la fe, sin duda, que ya fue puesta en valor de modo especial por el Papa Francisco, ¿verdad? No es casualidad que justo en este jubileo sea cuando las cofradías tienen por vez primera un espacio propio en la agenda de grandes eventos. Hasta allí, como dices, se han trasladado miles de cofrades de todo el mundo y miles españoles. Hemos querido hablar con uno de cada una de las devociones españolas que están precisamente en Roma protagonizando este jubileo, que saldrán mañana en la procesión que recorrerá las calles de la Ciudad Santa.
Pues consideramos que estamos ante una ocasión histórica de poder ver procesionar a la gran devoción mariana de la ciudad de Málaga, a la Virgen de la Esperanza, en ese marco incomparable de la ciudad de Roma, junto con otras grandes devociones también, ya no solamente a nivel nacional, sino internacional, y poder compartir además esa misa de entronización del Papa León XIV, a la que todos los cofrades hemos sido invitados. Pedir también por algo que yo creo que ha marcado el inicio del pontificado de este nuevo Papa, como es la paz en el mundo.
Para estos cofrades es que no ha podido haber mejor momento, Ana, coincidiendo además con el inicio del pontificado de León XIV.
Así es, Irene. Escuchábamos a Josema Gamero, que ha ido junto a Nuria Zambrana. Son malagueños y hermanos, entre otras, de mi cofradía de Dolores de San Juan. Y acuden a este jubileo, fíjate, en capilla. Mira. Porque se van a casar en diciembre.
Toma ya.
Y prepararse ganando la indulgencia, Irene, para ellos es una suerte inmensa. Vamos a escucharla a ella.
Va a ser la primera vez que visitemos la Ciudad del Vaticano juntos. Y bueno, hacerlo en pleno jubileo con un nuevo papa, este año que nos casamos, es como todo muy especial. Pues yo personalmente, hacerlo con Josema, para mí es maravilloso, porque es la mejor persona que he encontrado en mi vida, la que me ha traído la paz, el amor, la persona que me ha devuelto la espiritualidad por completo, que va a ser maravilloso.
Qué lindo, ¿verdad?
Qué bonito. Vamos, Roma y el amor, tú ya sabes que son una misma palabra. Son además un dulce de pareja y les deseamos muchas bendiciones. Desde León hemos contactado con Luis Lavanda, seis y adjunto de la Cofradía de Jesús Nazareno de León, responsable de la Bolsa de Caridad, y él acude con toda su familia y con su hermandad a este jubileo. Casi unas 1.200 personas van desde esta cofradía. Ahí es nada, ¿eh? Y así lo vive él.
Denominándose el jubileo de la esperanza y siendo la misericordia el centro del jubileo, la verdad es que yo creo que lo debemos vivir con mucha esperanza, y máxime con las palabras que dirigió el Santo Padre al inicio de su pontificado, y en este caso esperanza y misericordia reflejada en nuestro nazareno.
Un nazareno imponente, como las imágenes también del cachorro y la esperanza, Ana. Estamos muy bien representados en este jubileo cofrade.
Desde luego. Y no es la primera vez que este nazareno participa en algo así, aunque esta vez sea especial.
¿Qué, por qué es especial este momento? Pues mira, por dos motivos. El primero, porque es la segunda vez que el nazareno va a participar en actos organizados por el Vaticano. En el año 2011 formó parte de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, este año en el Jubileo de la Esperanza. Y en segundo lugar, lógicamente, por la circunstancia de que coincida otra vez con la elección de un nuevo papa, que además será la circunstancia de que se llama León.
Además se llama León, decía. Sí. También hemos contactado, Irene, con un cofrade sevillano, hermano del cachorro, que ha peregrinado a Roma con toda su familia. Su nombre es Juan Romero y se define feliz de vivir esto y de pensar los frutos que va a tener.
Hemos tenido la inmensa suerte y privilegio de poder traer a nuestro Cristo de la Inspiración, el cachorro, al centro de la cristiandad, él que es el centro de nuestras vidas, a quienes les han rezado tantos, de mi familia y de tantas otras familias de Sevilla y de Triana, y para nosotros es un privilegio enorme.
Todo un testimonio el de estos cofrades, ¿verdad?
Sí, Irene, para Juan es una vocación a cuidar, la de cofrade, y este acontecimiento lo agradece especialmente a la Iglesia.
Es un regalo extraordinario que nos hace la Iglesia para poder compartir con el resto de hermanos de la Iglesia Universal de lo que es vivir la fe en las hermandades y cofradías, que es una manera como de hacer manifestación pública de fe, de hacer catequesis pública, y que tal y como Francisco y León XIV han indicado, es uno de los lenguajes que la Iglesia necesita para el siglo XXI.
Pues muchas gracias, Ana. Mañana esa gran procesión en Roma con presencia del Nazareno de León, el Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga en ese Jubileo de la Esperanza. Seguro que es todo un acontecimiento para ellos.
Así es. Gracias a ti, compañera. Muy buenas noches.
Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en esta primera semana del pontificado de León XIV.
Pensando.
Escribe a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz.
Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. ¿Y ahora? Una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Son las 11, las 10 en Canarias.